Bueno, hay que reconocer que Vox es el partido de moda. Es un partido que va al alza en las elecciones que se están convocando, pero también está de moda por razones quizá no tan positivas, como por ejemplo la sucesión de crisis internas que está arrastrando. Está condicionando la política regional en toda España, Extremadura, en Aragón, aspira a hacerlo a nivel nacional en las próximas generales. O sea que parece estar viviendo un momento dulce. Pero internamente el partido de Abascal pues está metido en una dinámica de purgas que desde hace tiempo afecta a no solo a nombres desconocidos, a algunos nombres históricos del partido también. ¿Qué es lo que está pasando dentro de Vox? Esto cuenta Santiago Abascal.
Yo no temo a nada ni a nadie, y sobre Vox y los fundadores, Vox tiene más fundadores que afiliados, y yo no voy a perder el tiempo mirándome el ombligo.
Hombre, más fundadores que afiliados. Estaba contestando a una pregunta sobre Javier Ortega Smith, que es efectivamente uno de los fundadores del partido, carné número 6, y que sigue siendo hasta ahora portavoz del Ayuntamiento de Madrid de Vox, que se niega a abandonar su puesto, y eso supone echarle un pulso a la dirección del partido, que quiere relevarle a toda costa. Ya le quitó la portavocía adjunta del Parlamento, en fin, le ha ido achicando el espacio, confiando en que Ortega Smith se aparte voluntariamente, pero quizá eso sea no conocer a Ortega Smith, y sus compañeros deberían ser los primeros en conocerle. Por este motivo, no solo ha sido suspendido cautelarmente de Vox ya, el paso previo a la expulsión, sino que 3 de los 5 concejales que tiene Vox en el Ayuntamiento de Madrid y que apoyan a Ortega han seguido la misma suerte.
Lo que no me pueden pedir es que tenga que claudicar, que bajar la cabeza y aplaudir. Lo de las purgas son las que vengo sufriendo yo, pero peor que las purgas de Stalin.
Peor que las purgas de Stalin, dice. Bueno, es que además él es diputado en el Congreso y asegura que si se le expulsa de Vox y se le termina echando del partido que él cofundó, piensa quedarse con el escaño, y sabemos que en España el escaño no es propiedad del partido, es propiedad del diputado. Ortega Smith no es el único caso de contestación interna. Ahora mismo Vox está tratando de apagar la crisis de Murcia. Allí ha dimitido la dirección en bloque para forzar la salida de José Ángel Antelo, que se negaba a abandonar el cargo como líder del partido en la región murciana. Y esto se viene a añadir a las salidas de pesos pesados, históricos del partido. Ortega Smith, Rocío Monasterio, Macarena Olona, Juan García Gallardo, Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Joris Stigman, Carla Toscano y también Iván Espinosa de los Monteros, a quien tengo sentado ahora mismo a mi lado y a quien ya voy a saludar. Don Iván, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estamos?
Bueno, Iván Espinosa de los Monteros ahora es presidente del think tank Atenea, no es un partido político, es una plataforma de pensamiento político que sí aspira a jugar un papel en la política, pero desde la sociedad civil, ¿eh? Él ha sido secretario general de Vox, ha sido portavoz parlamentario en el Congreso. Y tengo que preguntárselo, señor Espinosa, ¿qué está pasando en su ex partido?
Bueno, yo sigue siendo mi partido, ¿eh? Yo sigo siendo afiliado. Antes has mencionado que Javier era el número 6 y de repente pues me he acordado y he sacado el carnet para ver cuál soy yo. Yo soy el 5.
A ver.
Ah. Yo soy el número 5, ¿no? Santiago es el 4. Los tres primeros lo ostentan tres personas que fueron voluntarios en prestar su nombre para la inscripción del partido, para que fuera algo un poco discreto. Por cierto, uno de esos tres es precisamente uno de los concejales que está hoy con Javier Ortega Smith. Así que tres personas no muy conocidas
Ansaldo,
para el gran público.
Ansaldo.
Ignacio Ansaldo, Adrián Sens, es uno de esos tres primeros. Tres amigos de Javier Ortega, que fue el que diseñó la inscripción registral del partido en el Ministerio del Interior, en un momento en el que había temor de que si se veía quiénes eran los que estábamos detrás. Bueno, yo no era conocido, pero en fin, que se veía que estaba Rejo Vidal Cuadras o que estaba Santiago, se pusiera algún tipo de condicionamiento para inscripción del partido, ¿no? Entonces se buscó a tres personas desconocidas para el gran público, que fueron los que luego se les dio el carnet 1, 2 y 3. El 4 lo tiene Santiago, el 5 yo, el 6 Javier. Digo esto porque esto de que hay más fundadores que afiliados es una cosa un poco fea, ¿no? Yo creo que los partidos tienen derecho a evolucionar, y ahora podemos hablar un poco de eso, pero yo creo que también las organizaciones humanas tienen que saber cómo tratan a las personas. Hay que saber atraer, promocionar, en su caso despedir a la gente que ha contribuido con uno, ¿no? Entonces ahora empezar a cambiar la historia del partido y en el fondo meterse en un proceso de estrechamiento y de empobrecimiento interno, que es por lo que va este partido, pues es un poco triste, ¿no? Y nos preocupa mucho a los que efectivamente seguimos siendo afiliados y deseamos que este partido cobre un espacio relevante, ¿no?
¿Qué le aconseja a usted a Javier Ortega Smith? Porque está echando un pulso que parece que va a perder y que va a sufrir pues el ostracismo y que va a acabar, no sé, que debería dejarlo como usted se apartó en un momento en el que ya, pues supongo que no quería confrontar, pero Javier Ortega Smith está plantando cara a Abascal.
Bueno, es que yo no estoy para dar consejos a nadie, ¿no? Pero yo sí creo que España necesita primero un cambio, ¿no? Un cambio fundamental, transformacional en la política. Y yo creo que Vox era un instrumento que estaba orientado a eso. Dentro de que organizamos un partido con enormes ambiciones, una de las ambiciones que recogíamos en el propio ideario del partido, en la Carta Fundacional, hablábamos de la democracia interna de los partidos, hablábamos de partidos que tuvieran congresos como mínimo cada 2 años, hablábamos de partidos donde, recuerdo la carta, por cierto, de Santiago Abascal a Mariano Rajoy, yéndose el PP, diciendo que una cúpula cerrada había cooptado el partido y no permitía que se debatiera nada internamente, los congresos bien cerrados.
Esa carta la publicamos en El Mundo. La publicamos en El Mundo.
En El Mundo, y está a disposición de todos los oyentes, ¿no? Y claro, todo eso tenía mucho sentido, ¿no? Y lo sigue teniendo a fecha de hoy, pero por el contrario, pues lamentablemente nuestro partido, como digo, está estrechándose, cerrándose en un proceso paulatino de reducción y empobrecimiento interno que impide cualquier tipo, ya no de crítica interna, ni siquiera de proceso de reflexión, ¿no? Quiero recordar que en el año 2023 el partido pasó de 55 a 33 diputados en una noche en la que nadie pudo decir absolutamente nada de qué es lo que había pasado, y en los meses siguientes nadie pudo tampoco opinar de ningún tipo de qué se podía hacer mejor o qué cosas teníamos que estar haciendo, ¿no?
Autocrítica.
Ningún tipo, ni autocrítica, ni proposición de ningún tipo de idea, ¿no? Y luego han ido pasando sucesivamente cosas que la gente cada vez entiende menos, tanto interna como externamente. Un reposicionamiento en el exterior, abandonar el partido ECR europeo, el que lidera Giorgia Meloni, justo en el mejor momento
de
ECR y de Giorgia Meloni, para ir a formar un partido nuevo. Se nos decía que es que iban a fusionar los dos partidos. Han pasado 2 años, bueno, igual se fusiona mañana por la mañana, pero por ahora pues no parece, ¿no? Y nadie ha explicado ese giro, un giro iliberal, ¿no? Claramente de corte estatalista, que es también muy preocupante, y luego un giro interno, como digo, de proceso de acallamiento de cualquiera, no ya que tenga una crítica o una opinión distinta, sino una sugerencia, una propuesta o una cierta capacidad de liderazgo, ¿no? Porque fíjate, todos los nombres que has citado son todos nombres que la gente más o menos reconoce, algunos en ámbito autonómico, algunos en ámbito nacional, y son personas que aportaban algo al partido, ¿no? Y sin embargo, lo que se busca es que no haya absolutamente nadie que sea reconocible y que sea un partido de marca en el que un solo líder aparece en todas las elecciones como si fuera el único candidato, ¿no? Yo no creo que eso sea un proceso de enriquecimiento, y yo creo que España no se necesita. España necesita un partido en centro-derecha, liberal, fuerte, sólido, democráticamente bien constituido y preparado para gobernar.
Yo tengo una teoría, no sé si usted la comparte, esta es mi tesis, pero creo que Vox está experimentando una mutación ideológica. Era un partido conservador que nació por la decepción con el Partido Popular, porque el Partido Popular no sabía o no quería levantar las banderas clásicas de la derecha española. Y yo creo que surgió y cogió fuerza en base a eso, pero cuando vemos cómo el nuevo Vox arremete contra la Iglesia, arremete contra la corona y arremete contra el ejército, por lo menos se ausenta de la parada militar del 12 de octubre, por ejemplo. Es decir, tres de los pilares de la derecha tradicional española, Iglesia, ejército y monarquía, a cambio de qué está, o sea, ¿qué está pasando con la ideología? ¿Es un partido de derechas ya o es un partido revolucionario?
Y contra los medios que están y que operan en el mismo espacio ideológico, y contra los periodistas, y contra los empresarios esta semana, y contra todos los que han pasado por este partido.
Entonces, ¿se ha hecho izquierda? ¿Se ha hecho antisistema? ¿Se ha hecho revolucionario? ¿Qué
bueno,
es Vox ahora?
El giro estatalista es muy claro, ¿no? Eso sí es muy claro. De hecho, en algunas de las políticas que el partido va proponiendo, yo he visto a gente de Más Madrid reclamar que eso es una copia de lo que ellos habían dicho antes, ¿no? Por ejemplo, en materia de vivienda, ¿no? Es un ejemplo. Pero todo esto es legítimo. Vamos a ver, si los partidos pueden evolucionar, lo que pasa es que eso normalmente se produce pues con un debate interno, con unos congresos. Tú fíjate que decías, Vox se produce o Vox nace de la decepción del Partido Popular, y es cierto. Una de las decepciones tiene que ver, muchas tienen que ver con lo que tú has dicho, con materia ideológica, otras tienen que ver con el sistema organizativo. El Congreso de Valencia, famoso del PP,
sí,
en el que se acabó pidiendo el que Rajoy acabó diciendo, los que quieran el Partido Liberal, que funden el Partido Liberal, y los que quieran el Partido Conservador, que funden el Partido Conservador. Todo eso se produce después de un fin de semana en el que hay varias ponencias sobre distintas áreas, ¿no? De interior, de justicia, de educación, donde se debaten cosas. Y aquellos que luego fundaron Vox, o que fundamos, yo no estaba en el Partido Popular, pero los que están en el Partido Popular...
Estaban en Valencia, Santiago estaba en Valencia.
Participaron, claro, participaron en alguna de esas ponencias, sugirieron sus ideas y perdieron, porque el aparato se impuso.
Sí.
Sí, pero hubo ponencias, hubo un congreso, hubo un debate, salieron derrotados y luego eso fue el estímulo para montar un partido nuevo, sobre todo Alejo y Santiago, que eran los que venían del Partido Popular. Ya, pero es que en Vox las cosas van cambiando, digo que es legítimo el cambio, pero hombre... sería bien someterlo a que los militantes, los afiliados, los simpatizantes pudieran opinar sobre eso, podían proponer alternativas, se podía debatir abiertamente. Porque es que si tú no eres capaz de tener un sistema democrático interno, pues luego va a ser muy difícil que gobiernes de una manera también democrática, ¿no? Porque si en el deporte de élite se dice que se juega como se entrena, ¿no? Pues en política se gobierna como se gobierna internamente un partido cuando estás en oposición. Entonces, como Vox es un partido que yo aspiro a que llegue al gobierno, yo espero que llegue en las mejores condiciones, con los mejores equipos, con los mejores cuadros, con los mejores sistemas internos, también de control y de contrapesos. La democracia no es elijo una vez... La democracia no es Venezuela, ¿no? Elijo una vez a Chávez y ya se queda para toda la vida y todo lo que haga me parece bien. Hombre, la democracia es que existan contrapesos, que existan equilibrios, que haya un liderazgo, pero que haya personas que también puedan aportar desde otros sitios, que haya liderazgos también locales o autonómicos. En eso consiste un sistema democrático y un partido democrático más como el nuestro, que vino para ser diferente, que vino para demostrar y ejemplificar cómo debería ser la política, ¿no?
Usted ha leído el decálogo que ha elaborado esta semana Alberto Núñez Feijóo. Desde la izquierda acusan al PP de haberse hecho en brazos de Vox, de haber adoptado los postulados ideológicos de Vox. Sin embargo, Abascal salió a decir que era tratarles como salvajes. Vemos cómo está empantanada la situación en Extremadura cuando PP y Vox sumaban el 60%. En Aragón suman más del 50% y sigue empantanada. Vamos a lo mismo en Castilla y León. Usted siempre ha abogado, de hecho monta, entre otras cosas, Atenea, para favorecer el entendimiento entre PP y Vox. Nadie le está escuchando, me temo, señor Espinosa.
Escúchame, me escuchan. Otra cosa es lo que luego hagan, ¿no? Me mandan a sus bots a criticarme y todo eso. Pero es que si uno pregunta por la calle a gente que no está ni afiliada, a gente que es votante, a gente que es normal, creo que la gente quiere un cambio, ¿no? Yo creo que ya España está en un momento en el que haya votado uno lo que haya votado, el modelo está agotado. No digo el modelo, el gobierno está agotado. Este momento está agotado.
Esta etapa, sí.
Y estamos todos ya descontando los días a que llegue un nuevo gobierno, ¿no? Y en ese nuevo gobierno nadie duda, o creo yo que nadie debería dudar, que va a ser un gobierno producido por los votos de los votantes del Partido Popular y los votantes de Vox. Bueno, pero para eso hace falta que se pueda llegar a generar un gobierno donde se entienda, ¿no? Entonces, uno de los problemas de Vox, donde se cierra internamente, el Partido Popular tiene los suyos, ¿eh? Pero no es mi partido, entonces yo no me preocupa, me preocupa el mío, y el mío es Vox. Pero uno de los problemas que tiene Vox es no solo su incapacidad para disputar el liderazgo y la hegemonía en el espacio político de la derecha del Partido Popular. Recuerdo que...
Esto lo intentó Albert Rivera y no salió bien.
No, pero que estamos muy lejos de eso, ¿eh? Es decir, que los grandes éxitos... Estamos en el mejor momento de historia de Vox. Ya, pero es que el Partido Popular sigue ganándonos 2-1 o 3-1 en todos sitios donde nos presentamos, ¿eh? O sea que esto es, todavía estamos muy, muy lejos de disputar la hegemonía del Partido Popular. Y simultáneamente somos incapaces de encontrar puentes de entendimiento, ojo, con un Partido Popular que ha sido muy difícil siempre en su relación con Vox, que ha sido muy desagradecido, que ha sido muy incumplidor, que no se ha portado bien históricamente con Vox. Eso es cierto. Y comprendo las reticencias o las sospechas antes de empezar. Pero bueno, que hay que formar gobiernos, ¿eh? Que las elecciones en Extremadura han sido hace ya 2 meses y medio, que ya han pasado también las de Aragón, que tenemos Castilla y León encima y detrás viene Andalucía. Y sobre todo, que el año que viene vienen las generales. Entonces, tenemos que ser capaces de, ojalá, disputar la hegemonía al Partido Popular. No veo que eso por ahora sea posible, a pesar de las grandes alaracas y lo cómodo es que está todo el mundo con lo bien que están yendo las cosas, pero tampoco somos capaces de llegar a pactos y entendimientos con ello, ¿no? ¿El Partido Popular tiene su responsabilidad? La tiene, sin duda. Pero insisto, no es mi partido. Mi partido es Vox, y a mí lo que me preocupa es el sistema interno, el sistema de Vox, para ver si somos capaces o no de llegar a acuerdos con el Partido Popular, porque si no somos capaces de llegar a acuerdos con ellos en ningún sitio, cuando aparentemente el Partido Popular quiere llegar a acuerdos, entonces va a tener un peso, digamos, muy pesado, va a ser una carga muy pesada para Vox en las siguientes elecciones, sobre todo en las generales, que es las que más me preocupan, y vamos a tener unos resultados menos buenos de los que podrían haber sido.
Usted conoce muy bien a Santiago Abascal.
No.
¿No le conoce bien?
No. ¿Por qué? Creía que sí. Bueno, pues porque es otra persona, ¿no?
Y no puede ser que esté influido por una camarilla, es de lo que se le acusa, digo, del giro este tan sorpresivo de Vox, que se debe a que hay una gente que está a su alrededor que le maneja o que le ha intervenido el partido y él deja hacer.
Bueno, es que ese es uno de los problemas más graves que tiene Vox ahora, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Un partido que se ha cerrado en sí mismo en un grupo minúsculo, por cierto, de gente desconocida para el gran público, de gente que no pertenece al partido tampoco, ¿eh? Porque al final los que están en esa camarilla que estás citando no son afiliados, no son representantes, no son conocidos, no son nombres que el público conoce, pero son los que toman las decisiones. Entonces, un partido que funciona así, ¿cómo va a gobernar? Un partido que funciona así, ¿cómo va a llegar a pactos de gobierno con otros grandes partidos, ¿no? Un partido que funciona así, en la opacidad, en el cierre y en un entramado que es cada vez más sospechoso y del que vamos conociendo noticias aisladas que todos van negando y todas se van confirmando, pues hombre, no es el mejor modo de llegar a un pacto con otro partido para llegar a gobernar.
Y respecto a la financiación, aquel préstamo del Banco Húngaro, ¿usted cree que eso va unido a una estrategia casi de intervención extranjera de la estrategia de Vox? Porque parece que ahora el giro obrerista, ¿no? Hay que lepenizarse, hay que buscar el voto de extrema izquierda para hacer lo mismo que pasó en Francia y que los comunistas se pasen a Le Pen, pues aquí lo parecido. Claro, pero por eso por el camino se quedan todos los que tengan un perfil liberal conservador más reconocible y el votante no sabe muy bien si está votando a un partido de derecha o a un partido, no sé muy bien cómo definir ahora mismo la oferta política de Vox.
Estatalista, es decir, al final, izquierda y derecha son conceptos ya cada vez más difíciles de distinguir, ¿no? Porque
eso es verdad.
Le Pen, que es derecha ya, bueno, pero es estatalista, es abortista, es intervencionista, se quiere salir del euro, bueno, ya, y eso es lo que queremos nosotros, porque si eso es lo que queríamos nosotros, desde luego, no es lo que quería yo, vamos a dejarlo así, ¿no? Yo creo que mucha gente no quiere eso. Yo creo que mucha gente lo que busca ya es salir de lo que estamos padeciendo ahora y que se forme un gobierno sensato, prudente, reformista, ambicioso. Oye, no estamos hablando de cómo reformar la educación, la sanidad, la justicia, de reducir el tamaño de la administración pública. No estamos hablando de las oportunidades que tiene España por delante en tecnología, en infraestructura, crecimiento, creación de empleo. No estamos hablando de todo el potencial que tiene España. No estamos hablando de un plan hidrológico nacional donde volvemos a conectar las cuencas, donde el agua llegue al campo, donde la ganadería y la agricultura vuelvan a ser factores de crecimiento. No estamos hablando de la reindustrialización de España. ¿Por qué no estamos hablando de todas las cosas buenas y del potencial que tenemos? Estamos siempre enfadados, criticando todo lo que hay, que está muy bien, pero no es suficiente. Eso es necesario, pero no suficiente. Y no estoy escuchando, desde luego, tampoco el Partido Popular, ¿eh? Porque esto es lo que es un poco... Por eso yo creo que hay mucha gente que se siente huérfana, que es la palabra que más me dice la gente por la calle. Estamos huérfanos, ¿no? ¿A quién votamos? Pues no sé, pero no debería ser tan difícil no solo criticar lo que hay, que está muy bien, sino también presentar una propuesta ilusionante, una alternativa propositiva, con gente capacitada, con gente competente, con cuadros. Por eso no entiendo que cada vez que hay alguien que destaca un poco en el ámbito local o en el ámbito sectorial, enseguida se le corte la cabeza. Fíjate los nombres que has dicho, ¿no? Todos son personas que tenían algo que aportar. Entonces, un partido que aspira a gobernar, y yo aspiro que Vox gobierne, debería tener una capacidad de desarrollo de cuadros, como digo, de atracción de talento, de promociones de talento, de, en su caso, si hace falta, despedirles, pero por motivos justificados, transparentes, internamente justificables, y que todo el mundo pueda comprender, ¿no? Pero es que nadie entiende lo que está pasando. Y lo que está pasando, como digo, es un proceso de empobrecimiento interno que yo creo que lo acabaremos pagando si no se rectifica. Y por eso yo creo que es el momento de que Vox abra un congreso, que no ha tenido nunca, un congreso ideológico, y se pueda empezar a hablar de los posicionamientos estratégicos, del funcionamiento interno, de cómo van a ser los procesos, de la democracia interna, de los contrapesos necesarios. Todo eso yo creo que es muy importante cuanto antes para que el año que viene, cuando afrontemos unas elecciones generales, lleguemos con un partido reforzado, unido, cohesionado y con capacidad de gobernar.
Una última pregunta. Hemos hablado de los defectos de Vox. Dígame, ¿cuál es el principal defecto de Feijóo? A su juicio, ¿qué le falta a Feijóo que le hace sentirse políticamente huérfano en este momento?
Yo creo que falta perfilar un proyecto claramente ambicioso al que se pueda adherir un español medio que no esté especialmente polarizado en un sentido u otro y que sea ilusionante. Yo creo que el Partido Popular sigue sin ofrecer un menú atractivo. Y creo, como decía antes, vamos, igual que Vox, hay un potencial enorme. Si es que se puede hablar de muchas cosas. Hay que hablar, por supuesto, de inmigración y de seguridad, por supuesto, porque es el tema estrella en Europa y en el mundo, y eso es natural. pero hay que hablar de vivienda. Y no solo señalando cuáles son los problemas de la vivienda, sino, oye, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros jóvenes tengan acceso a una vivienda? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros jóvenes tengan acceso a una pensión? Que está, en este momento es muy difícil, pero no se puede hablar de pensiones, no se puede hablar de vivienda, no se puede hablar de cómo ampliar la base productiva española, de cómo mejorar nuestra productividad, nuestra economía, de cómo crecer, de cómo hacer que los españoles, sobre todo los jóvenes, pero no solo los jóvenes, tengan unos sueldos y unos salarios suficientes para ponerte un proyecto de vida individual. Oye, cuando yo tenía 22 años no ganaba mucho dinero, pero yo veía que en esa época, con 3 o 4 años de esfuerzo, me podría independizar, me podría comprar un pisito, no un chalet maravilloso, pero un pisito, y casarme, y tener unos hijos, y si soy muy 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 de extrema derecha, un coche, ¿no? y ya si soy de ultraderecha, pues unas
vacaciones. Un caballo.
Unas vacaciones, ¿no? Sí, oye, es que esto era el gran éxito de España, ¿no? Una clase media que iba a más, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que volver a poner en el centro del debate y es perfectamente asequible. Son objetivos que podemos conseguir. Hace falta un poco de creatividad, hace falta un poco de conocimiento, hace falta un poco de capacidad de ilusión también. Y esto es lo que no estoy viendo en el centro de derecha español.
Y no vendría mal dejar de pegarse tiros entre los dos partidos y a los propios pies de cada uno. Iván Espinosa de los Monteros, presidente del think tank Atenea y exsecretario general de Vox, que sigue siendo, sin embargo, su partido, carné número 5, que nos ha enseñado aquí. Gracias y mucha suerte.
Muchas gracias y buenos días.